Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, saludos, gracias por empezar una semana más en sintonía. Y no cualquier semana, estamos en la tan esperada semana de votaciones. Hoy, en la víspera de las elecciones de medio término, vamos a poner los reflectores en contiendas cruciales en dos estados, en California y en Oregón. En el estado de Oregón, que se inclina a la izquierda, hay tres carreras por la Cámara de Representantes de Estados Unidos en juego. La carrera para gobernador de Oregón está inusualmente apretada y eso está atrayendo mucho la atención. En las últimas décadas, las elecciones de Oregón han sido un tanto predecibles. Sabíamos más o menos por dónde iba a terminar la cosa. Los republicanos suelen perder, pero todo indica que esta vez puede ser diferente. Algunos analistas dicen que si los republicanos tienen una buena noche mañana martes y obtienen una gran mayoría en la Cámara de Representantes, sus ganancias no necesariamente van a provenir de los distritos indecisos que han sido campos de batalla permanentes en las últimas elecciones, sino que gran parte de esa ola roja que podría venirse de los estados podría venir de los estados azules, los demócratas con los republicanos listos para obtener múltiples escaños en estados como Oregón. Pero eso depende de usted, que puede votar en Oregón y que seguramente ya está listo y lista. ¿Qué temas van a llevar a las y a los votantes a votar? Según las encuestas sobre las preocupaciones de votantes a fines de verano, se mostraba que el aborto estaba por detrás de la economía, la falta de vivienda y el crimen, pero igual falta ver qué va a pasar con el voto de las mujeres. En Portland, hay que decirlo, la falta de vivienda, como en muchos otros lugares, es un factor importante este año. Y los tres candidatos han dicho que declararían una emergencia para personas sin hogar si son elegidos. La contienda para la gubernatura en el estado de Oregón es entre la demócrata Tina Kotek, la republicana Christine Drazen y la candidata independiente exdemócrata Betsy Johnson. Respecto a las proposiciones en Oregón, pues tiene una ampliamente observada, una medida que es la medida 114, la cual endurecería las leyes de armas en Oregón. Si se aprueba la proposición o medida 114, cualquier persona que quiera comprar un arma en Oregón primero debe de obtener un permiso completando una clase de seguridad de armas y sometiéndose a una verificación federal de antecedentes penales, entre muchos otros puntos que comentaremos más adelante. En la segunda mitad de esta edición extra de Línea Abierta vamos a tener muchos detalles sobre las elecciones en Oregón. Vamos a empezar también aquí en California, en donde la recomendación es tener, además de su boleta contestada y firmada, en muchos lugares deberá ir usted a la casilla o al correo a dejar su boleta con paraguas en mano. Usted ya sintió el frío, ya sabe, ya empezaron las lluvias y se pronostican lluvias intensas y fríos vientos mañana. Así que ojalá que la lluvia no le detenga de ir a votar. California es campo de batalla de disputadas contiendas en la lucha por la Cámara de Representantes. Algunas de las contiendas más disputadas para la legislatura estatal, encabezadas por latinas, se encuentran en el Valle Central. Tendremos un reporte sobre la controvertida medida C, una propuesta de la cual usted ya escuchó hablar en otras ediciones. Es una propuesta para financiar los caminos, las calles locales, que enfrenta cuestionamientos sobre la equidad. En unos minutos estaremos hablando sobre todo esto. Antes nos vamos a Los Ángeles, donde al parecer y a un día de las elecciones, los candidatos a la alcaldía, Karen Bass y Rick Caruso, están empatados estadísticamente. El Instituto de Estudios Gubernamentales de UC Berkeley revela una encuesta que el 45% de los votantes probables votan por Bass, mientras que por Caruso recibe el 41% de votantes probables. Y el 13% dice que todavía no saben a quién van a dar su voto. Es importante que yo les diga que esta encuesta tiene un margen de error de aproximadamente 4 puntos porcentuales. Por cierto, Karen Bass recibió el respaldo del presidente Biden y hace campaña hoy mismo en la víspera de la elección con la vicepresidenta Kamala Harris. En cuanto a las proposiciones, hablaremos sobre la proposición 1, que señala que nuestro estado de California no negará ni va a interferir en la libertad reproductiva. Las y los votantes deberán votar por un sí o por un no sobre enmendar la Constitución estatal para proteger explícitamente el derecho al voto. Si usted tiene dudas, preguntas en esta víspera electoral, no olvide llamar al 888-V y vota 888-839-8682 con preguntas, con dudas que usted tenga, repito, en vísperas de las elecciones. Para conocer más cómo está el ambiente de votación en vísperas electorales en Los Ángeles, le doy la bienvenida a nuestro compañero, productor y reportero de noticias de Radio Bilingüe, Rubén Tapia, desde Los Ángeles se une. Bienvenido, Rubén, ¿qué tal?
Hola, Chelis, y un saludo para nuestra querida audiencia de Línea Abierta en todo el país.
Gracias, Rubén. Rubén, pues empecemos porque nos hables en la carrera por la alcaldía de Los Ángeles. El voto latino, esta unión y la posible lluvia son factores que podrían determinar quién se va a llevar esta contienda. Platícanos.
Pues mira, antes de entrar a la cuestión de la alcaldía, hay que hacer énfasis en una cosa muy importante. La gran noticia nacional ahorita es la votación tempranera. Ya superaron los 39 millones de personas que ya votaron según cifras del Proyecto Nacional de Elecciones. Ellas van casi un millón más que las intermedias del 2018. Y estos, según analistas, pudieran ser buenas noticias para los demócratas, ya que los republicanos están llamando al voto presencial el día de mañana, martes. Sin embargo, aquí en California no es así. Se esperaba a estas fechas una afluencia de un 60% de este voto y hasta el pasado fin de semana se habían reportado menos del 20%. Muchos tienen la esperanza de que la mayoría de los latinos hayan dejado el voto de última hora, el día de las elecciones, el día de mañana. Y pues yo lo pude constatar en estos 3 reportes que realicé en esta temporada, de que la mayor parte de los que yo entrevisté no habían votado. Pues bien, eso vamos a verlo mañana. Como tú dices, los electores van a tener que llevar su boleta, ya de preferencia ya llena, nomás para depositarla, y su paraguas. Por lo pronto te diré, Chelis, amigos, amigas, que los cierres de campaña están a todo vapor y la lucha por la alcaldía de Los Ángeles entre este multimillonario empresario inmobiliario y filántropo Rick Caruso y la legisladora demócrata y activista comunitario afroamericana Karen Bass. Pues está a todo vapor, como te decía, en menos de una hora, a las 12 del mediodía, la vicepresidenta Kamala Harris va a estar en Los Ángeles, aquí en UCLA, en un evento organizado por el Partido Demócrata de California para apoyar a Karen Bass. Ya, como tú mencionaste, el presidente Biden le dio su apoyo y también ella compartió una entrevista que le hizo Barack Obama, el expresidente Barack Obama, también apoyándola. Y este fin de semana Karen recorrió en autobús partes de Los Ángeles con docenas de simpatizantes en lo que llamó el Bus Tour, y incluidos algunos artistas afroamericanos como Alfie Woodward, Jimmy Whitley y Yvette Nicole Brown. Se unieron a este bus con muchos jóvenes, ¿no?, de simpatizantes. Por su parte, Rick Caruso, casi a la misma hora, como a las 12:15, según el último comunicado del día de mediodía de hoy, él va a finalizar una gira de 4 días en autobús por los barrios latinos, pero particularmente en el Valle de San Fernando, donde se espera, o él espera, que si puede ganar el voto latino de manera mayoritaria, pudiera darle la victoria. Y precisamente mientras está la vicepresidenta apoyando a Karen Bass, él va a estar en el Valle de San Fernando con negociantes y miembros de la comunidad. Y como lo mencionaste ahorita, Chelis, según una nueva encuesta de estudios gubernamentales de UC Berkeley y que fue copatrocinada por Los Angeles Times, Bass tiene una ventaja de 4 puntos, 45 contra 41 entre los votantes probables. pero también hay un margen de un 13% de indecisos. Si le vemos que las los margen de error son de 4 puntos, pues están prácticamente empatados. Entonces, este Caruso, este empresario y desarrollador multimillonario, ha ganado mucho terreno porque tiene una intensa campaña de a pie y también ha saturado con anuncios contra su contrincante Bass, y tiene una bolsa de 100 millones, o sea, 10 veces de dólares, que ha gastado gran parte de su dinero, y 10 veces más que Karen Bass. Entonces, ha mantenido ventajas entre los pocos votantes conservadores que son del padrón electoral y republicanos en Los Ángeles, y ha hecho avances considerables según estas encuestas entre los latinos y los moderados y las personas que viven el Valle de San Fernando. Así que hay que estar muy pendientes de lo que pasa en el Valle de San Fernando con el voto. Por lo pronto, como tú sabes, Bass lidera en el resto de la ciudad, que Los Ángeles es considerado un electorado liberal, y ella está liderando entre los probables votantes blancos y negros según esta encuesta.
Pues eso es lo que estamos escuchando por parte de Rubén. Así que aquí en California, Rubén, hay que ponerse las pilas, hay que apurarnos a votar. Si dices que estamos en menos del 20%, pues la gente seguramente también se estará esperando al día de mañana. Hay que invitarles y hay que alentarles a que salgan a votar hoy mismo, si pueden, si ya tienen su boleta, y si no, háganlo mañana, pero pues se tomen en cuenta que todo puede suceder el día de la elección, las lluvias tremendas, porque este es un factor importante que hay que seguirlo recordando. Ahora, Rubén, entre todas las proposiciones que tenemos en California, hay muchas que llaman la atención para las y los latinos, y los demócratas le están apostando al voto de nosotras, de las mujeres. El gobernador Newsom y otros líderes han estado haciendo campaña de último minuto sobre la proposición 1, y esto puede pues atraer más el entusiasmo de las mujeres votantes. Cuéntanos, Rubén, ¿qué tan potente es el tema del aborto como una motivación política? Tenemos esta propuesta en la boleta. ¿Qué nos puedes contar?
Pues bueno, lo que le puedo contar es que precisamente pues ese es lo que están pensando los demócratas, el alto mando demócrata, ya que el día de ayer en Long Beach se presentó aquel gobernador Newsom junto con el senador Alex Padilla. También llegaron a varios de los oficiales electos locales de aquí de Los Ángeles, de Long Beach, perdón, para unirse precisamente con afiliados de Planned Parenthood y de otros grupos para tratar de motivar a la gente, y el mensaje es apoyo a la Proposición 1, que como todos sabemos, pues buscan enmendar la Constitución estatal para agregar protecciones, para garantizar este derecho al aborto. Como saben, esta propuesta fue presentada por la legislatura estatal, controlada por los demócratas, porque pues cuando se supo de la decisión de la Suprema Corte de revocar Roe versus Wade. Si se aprueba la medida, y eso es importante, la Constitución del Estado va a establecer explícitamente que California no puede negar ni interferir en las decisiones reproductivas de una persona, incluido su derecho fundamental a optar por un aborto y su derecho fundamental a elegir o rechazar anticonceptivos. La Constitución del Estado actualmente garantiza este derecho, pero no lo define de manera específica. Entonces, la propuesta 1 garantiza estas protecciones y también que no se pueden cambiar sin que los votantes intervengan. Los que se oponen dicen que pues es un lenguaje demasiado amplio de la proposición 1, y pues han dicho que en realidad pues hay ya medidas que protegen este derecho en California, y que no va a haber nada, que en realidad ellos critican que es una movida política de los demócratas para incentivar el votante de su base, ¿no? En esta ocasión. Estaba leyendo, por ejemplo, en el financiamiento hasta la fecha, los a favor de la proposición 1 ya tienen 14 millones de dólares, mientras que los opositores, incluidos el Partido Republicano de California, la Conferencia de Obispos Católicos y los demócratas también de Provida, un grupo demócrata de Provida, y los Caballeros de Colón, tienen pues casi 300 mil dólares, es lo que han reportado para oponerse a la proposición 1. Y según las encuestas se mantienen, básicamente es un 69-25 con un 6% de indecisos. Entonces se llama la atención, Chelis, de que se hace una movilización importante de factores o actores políticos del Partido Demócrata en Long Beach para en favor de esta propuesta, pero obviamente pues andan buscando incentivar este voto de los demócratas a favor de otras medidas, ¿no?
Claro. Pues gracias, Rubén. Déjame hacer una breve pausa y regresamos con un reporte que nos preparaste también, que nos dice más o menos qué tanto la gente ya está saliendo a votar en vísperas de las elecciones. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga, radio oyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta con Rubén Tapia, productor y reportero de noticias de Radio Bilingüe, dándonos el reporte sobre esta contienda por la Alcaldía de Los Ángeles, la Proposición 1, y también nos tienes preparado otro breve informe. Rubén, adelante.
Sí, claro. Como California se ha caracterizado por facilitar el derecho de los electores a votar, y para facilitar precisamente la participación de adultos mayores, de discapacitados, de personas sin hogar o en áreas geográficamente aisladas, ya que el condado de Los Ángeles es grandísimo, con más de 88 ciudades integradas, instalaron desde las elecciones pasadas más de 90 centros de votación llamados flexibles, donde los electores pueden votar por adelantado y si necesitan registrarse, pues ahí mismo lo hacen. Uno de estos centros fue abierto nomás el día sábado pasado en las oficinas de la organización proinmigrante CHIRLA en Los Ángeles, y ahí estuvimos presentes, y este es el reporte. Adelante.
A la una, a las dos y a las tres.
Así estallan de alegría cuando Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, rodeada de organizadores y voluntarios, corta el listón para habilitar un centro de votación adelantada flexible en sus oficinas. Uno de los primeros que votó fue Fidel Vázquez. Esto dice mientras deposita el sobre de su voto, que le llegó por correo junto con los dos votos de sus hijas.
Estos votos son para nuestras familias migrantes, panas que necesitan el voto para una reforma migratoria.
También sufragó por primera vez Elizabeth Rodarte, quien después de 2 décadas de ser residente permanente, se hizo ciudadana.
La timidez, el miedo de que tal vez no pasara el examen.
Pero no votó sola, la acompañaron 3 de sus 4 hijas, todas con título universitario.
Ellas me están ahorita acompañando porque saben lo emocionada que estoy porque por primera vez estoy votando.
Carolina, Alejandra y Evelyn llegaron con ella, quien estudia una maestría en neurociencia.
Se siente bien bonito, yo estoy orgullosa por ella.
A votar por primera vez llegó también Orlando Calderón y su hija Cristal. Obtuvieron sus documentos por la visa U para víctimas de un delito. En cuanto fueron elegibles, se hicieron ciudadanos. La mamá de Orlando los invitó a participar en el activismo proinmigrante.
Hemos marchado en las calles junto con CHIRLA. Hemos ido a lugares a ejercer presión para que nuestra voz sea escuchada.
Por eso, en su favor, emitieron su primer voto.
Estoy haciendo escuchar a mis hermanos inmigrantes que no tienen voz y voto en este país.
El más joven de los que votaron es Ángel, de 19 años, nacido en Los Ángeles, hijo de padres oaxaqueños. A ellos y a su comunidad dedicó su primer voto.
Yo presentaba a mis papás, y no solo a mis papás, pero a toda la comunidad inmigrante que no puede votar. Yo los represento a ellos también.
Pero antes de votar, platicó la familia sobre por quién votar, específicamente las 7 propuestas electorales. La propuesta 29, que busca establecer normas para regular la multimillonaria industria de la diálisis, le pega muy cerca a su familia.
Conversación también grande, porque no solo mi papá, pero mis tíos y mis tías también tienen diabetes.
Está muy contenta con el resultado, nos dice Fátima Flores Lagunas, directora política de CHIRLA.
Entonces estamos creando otra manera para que la gente de nuestra comunidad pueda votar en una ubicación que ellos confían, ellos conocen.
Centros de votación por adelantado flexibles como el de Chirla se instalaron desde hace casi 2 semanas en poco más de 90 lugares en todo el condado de Los Ángeles, incluidos 10 hoy lunes, un día antes del llamado Election Day. Para Línea Abierta desde Los Ángeles, Rubén Tapia.
Bien, gracias Rubén por este reporte. Pues te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros, Rubén.
No, al contrario, nomás les diría que pues todavía pueden votar por adelantado hoy lunes y también pues mañana busque su centro de votación de su condado. Y si usted está trabajando, a la ley de California le permite pedir permiso para votar y que le paguen esas 2 horas al inicio del turno o 2 horas antes de que termine su turno. Así de que tiene todas las facilidades para votar. Adelante.
Gracias, Rubén. Estaremos en contacto. Rubén Tapia, productor y reportero de noticias de Radio Bilingüe, nos acompañó desde Los Ángeles. Gracias, Rubén. Seguimos nosotros aquí en esta edición extra de Línea Abierta y vamos a tener a nuestro siguiente invitado en un segundo. Antes, nada más para afirmar y confirmar un dato que nos daba Rubén. Hasta esta mañana van 41 millones de personas que han votado en lo que conocemos como la votación tempranera. Esto es hasta esta mañana. Así que usted que nos está escuchando en cualquier lugar de California, salga a votar, puede hacerlo hoy para evitar mañana cualquier contratiempo. Si no puede, bueno, pues hágalo mañana tomando la precaución de la lluvia que se espera. Vamos a hablar ahora enseguida de lo que está pasando en el Valle Central aquí en California, en donde pues hay también contiendas que están llamando la atención y que son muy importantes de seguir. Nos va a acompañar de un momento a otro un invitado que hemos tenido en ediciones anteriores y que nos han hablado también pues de algunas propuestas importantes en California y que tienen que ver sobre todo con el Valle Central. Vamos a hablar de la medida o la propuesta C y hablaremos de algunas contiendas en donde las mujeres están en las listas como candidatas. Juan Esparza es editor de Vida en el Valle y es miembro de la colaborativa de Noticias del Valle Central, de la cual Radio Bilingüe forma parte. Nos acompaña desde Fresno. Bienvenido, Juan Esparza. ¿Qué tal?
Buenos días, Chavisa. Estoy bien. ¿Cómo te va?
Muy bien, también, Juan, gracias por estar con nosotros. Juan, decía yo que la semana pasada y en otras ediciones, pues ya nos comentabas algunas de las carreras más notables hacia la legislatura estatal allá en distritos en el Valle Central. Nos comentabas también de la contienda de la senadora demócrata Melissa Hurtado para la reelección al Senado del Estado de California, para representar su distrito, el Distrito 16, y por supuesto también de Ana Caballero, quien es miembro del Senado de California, y que su mandato finaliza ya el próximo 5 de diciembre y corre para la reelección al Senado del Estado para representar el Distrito 14. Juan, te pediría que nos hables cómo están en este momento las contiendas que llama la atención del Senado del Estado de California, de Mary Alvarado Gil por el Distrito 4, y de Paula Villescas por el Distrito 6.
Entiendo que déjame ver mis notas porque yo pensé que íbamos a empezar con la medida C, pero estoy buscando mis aquí. Tengo mis notas de la semana pasada. Sí, hablé con una colega en Sacramento, en el Sacramento P, sobre las posibilidades en los distritos 4 y 6 del Senado estatal. Entiendo que María Alvarado Gil está tratando de ganar el favor de los republicanos, porque esta es una carrera con 2 demócratas. Ella está corriendo contra Timothy Robertson, que es demócrata, pero parece que Robertson tiene la ventaja ahorita, lo que entiendo. La carrera 6 en el Distrito 6 con Paula Villescas y con Roger Niello, el republicano, es muy apretada esa carrera y puede cualquier persona puede ganar. En este caso todo va a depender en quién saca los votos, los republicanos o los demócratas. Parece que si los demócratas salen a nivel como hemos visto en otras partes de la nación y especialmente aquí en California, parece que Paula sí tiene gran posibilidad de ganar. Y hablando de las otras latinas para el Senado estatal, Parece que Melissa Hurtado y su colega Ana Caballero van a ganar. Las dos la ventaja que ellas tienen son titulares, y es muy difícil para alguien nuevo que llegue y gane contra un titular de la oficina. Hurtado tuvo el camino más difícil, o lo va a tener, porque ella tuvo que hacer su campaña en un distrito nuevo para ella, porque con la redistribución de distritos, ella perdió su distrito. Quiero decir, ella vivía en Sanger, pero Sanger fue parte del distrito de Caballero, y pues Hurtado se mudó a Bakersfield. Ella va a ver los resultados en Bakersfield mañana por la noche, y pues ella tuvo que llegar a nuevos oficiales, nuevas organizaciones, nuevos votantes, y ella tuvo mucho dinero en que gastar. Ella gastó más de $4 millones, y su oponente, un ranchero con el nombre de David Shepherd, él apenas ha gastado como $900,000. Pues eso todo significa que ella va a ganar, porque si esa carrera hubiera sido más apretada, los republicanos hubieron gastado más dinero en apoyar a Shepherd. Y pues eso es lo que yo veo aquí. La otra cosa también, la supervisora del condado de Kern, Leticia Pérez, ella está en una batalla muy apretada con otra demócrata, Jasmine Baines, y en eso va a depender si los latinos, que forman la mayoría de ese distrito, es el distrito 35, si ellos salen a votar, pues va a ser más fácil para Leticia Pérez. Pero si ella no, los votantes no salen, para ella va a ser un poco más difícil para ella, pero cualquier persona una mujer, y va a ser demócrata. Esmeralda Soria, que es concejal de la ciudad de Fresno, está corriendo para el distrito 27 en la asamblea. Ella ha gastado más de doble lo que ha gastado Mark Pacin, que es ex sheriff del condado de Merced y es republicano. Pero parece que ella sí tiene ese puesto en sus manos, casi en sus manos. Digo eso porque ella ganó la mayoría de los votos en las primarias en el condado de Merced, donde vive Pacin, y también en el condado de Fresno, que forma una parte de ese distrito. Pues todo se ve muy bien para Esmeralda, para Leticia, para Melissa, para Ana, y un poquito para Paula, la única que está en una tiene una batalla siempre, es a María Alvarado Gil.
¿Y qué nos puedes decir, Juan, de Verónica Vargas, demócrata también, que se está postulando para estas elecciones en la Asamblea también estatal, para el Distrito 13?
Déjame ver mis notas aquí.
Bueno, mientras las encuentras, puedo mencionar que Verónica Vargas, demócrata, está respaldada por el California Women's List, y pues los temas que ha dicho que son de su prioridad, está el asunto de la vivienda, el manejo del agua tan importante en su zona, y todo lo que tiene que ver con el COVID, de cómo se ha venido manejando el COVID y lo que se puede hacer a partir de ahora. La demócrata, sí, Verónica Vargas, que se está postulando, repetimos, para la Asamblea Estatal de California, para representar el distrito número 13, Juan.
Sí, ese distrito tiene base en Stockton, y el titular es Carlos Villapudúa, que está corriendo por segunda vez. Él ganó hace 2 años. Como expliqué, a veces es difícil ganar contra un titular de un puesto, especialmente en la asamblea, o un puesto donde parte de el gobierno estatal. Lo que entiendo es Villapudúa tiene conocimiento en Stockton. Él antes era supervisor del condado de San Joaquín. Tiene un familiar que tomó su puesto en la mesa de supervisores. Hay como dos o tres otros familiares que tienen están en puestos públicos en el condado de Stockton. Pues lo que he visto en los últimos dos años de Carlos en la asamblea, él no ha hecho cosas negativas. No está en un escándalo o algo así, pues pero al mismo tiempo tiene un oponente, una latina, y lo que Verónica encuentra, yo no sé mucho de ella, no sé si ella tiene mucho dinero para gastar, pero no pienso que tiene la cantidad que Carlos tiene. Él como titular, como lo han hecho otros senadores y asambleístas este último mes y medio, después que el gobernador firmó legislación de ellos, llegaron a pueblos diciendo, mira, aquí tengo $1,000, $1,000,000 para mejorar los caminos en este pueblo, o tengo $2,000,000 para extender esta calle, o ayudar este pueblo, o ayudar con la ciudad o esta comunidad. Esa es la ventaja que ellos tienen, y me imagino que Carlos ha hecho lo mismo que Ana Caballero, Melissa Hurtado, todos estos políticos que están en oficina ahorita han usado sus puestos para decir, mira, esto es lo que yo conseguí para estos pueblos. O una candidata como Verónica no puede llegar a un pueblo y decir, mira, tengo $500,000 para una clínica en este pueblo rural o lo que sea. Pues ellos tienen que hacer más, y aunque ella haga bien, no pienso que ella va a poder ganar contra Villapudúa. Sería, como se dice, un upset si lo hace.
Bien, gracias, Juan Esparza. Pues nos queda, no sé si brevemente nos puedes dar nada más un informe ya para terminar sobre la medida C, una medida controversial también que está en la boleta electoral. Juan, algo breve.
Sí, normalmente estas medidas, antes que se ponen enfrente de los votantes, los que apoyan esas medidas hacen todo lo posible para asegurar que tienen el apoyo necesario. En este caso, medida C quiere generar como casi $7,000,000,000 para mejorar el sistema de transportación del condado de Fresno. Necesitan 66.7% de votos en favor para ganar. Esta sería una extensión de la medida que los votantes aprobaron en el pasado y que termina en como unos otros 4 años. La cosa con esto es los partidos demócratas y republicanos en el condado están contra esta medida. Igualmente como organizaciones no lucrativas o comunidades del condado, dicen que la propuesta no hace lo necesario para proteger la salud de la comunidad. Dicen que con más caminos que construyen, contribuir a la polución de la área, que ya sabemos que esas tasas de polución están son las más altas de la nación.
Sí.
La medida, los que están a favor, incluyen el alcalde Jerry Dyer, la Cámara de Comercio de Fresno, las organizaciones de bienes raíces, rancheros, Los que están a contra incluyen la ex alcaldesa Ashley Sorenjian, a la Asociación de Maestros de Fresno, a el concejal Miguel Arias y el ex asambleísta Juan Arámbula. Ellos han aumentado $240,000 para gastar para que la gente vota no, y los que están en pro solo han tenido $270,000, que no es mucho. Y lo único que los que están contra esta propuesta dicen, que otra cosa que dicen es que no se tomó no escucharon de las comunidades rurales y las comunidades cuando estaban haciendo esta propuesta. Y el alcalde Dyer al último minuto hizo unos cambios, y esos cambios la gente dice que no tuvieron tiempo necesario para analizar, y eso dicen es. Que es mejor reunirse de nuevo y empezar de nuevo, porque si pierde esta propuesta, el impuesto de la aumenta de impuestos no va a cambiar, porque esta medida Measure C continúa como unos otros 4 años, pues van a tener esa oportunidad en el 2024 y el 2026 para llegar a un acuerdo si esta medida no pasa a mañana.
Pues vamos a estar atentos a ver cuál es el destino de esta medida C para financiar caminos y calles locales, que como Juan nos está explicando, Juan Esparza, pues enfrenta muchas preguntas que tienen que ver con si se les tomó o no en cuenta las comunidades y la equidad. Juan Esparza es editor de Vida en el Valle y de la colaborativa de Noticias del Valle Central desde Fresno. Nos acompañó. Muchas gracias, Juan. Hasta pronto.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Nosotros hacemos una brevísima pausa y regresamos con más. Continuamos aquí en esta edición extra de Línea Abierta. Le doy la bienvenida y le pido una disculpa por la demora a Arturo Sarmiento, gerente de estación de KTUP Radio Poder desde Salem, Oregon. Bienvenido, Arturo. ¿Qué tal?
Hola, Chelis, ¿cómo estás? Un gusto para mí. No hay ninguna disculpa. Al contrario, qué bueno que tengamos oportunidad de conocer, de saber todo lo que está ocurriendo a lo largo del país, porque es muy importante.
Gracias, Arturo. Bueno, Arturo tiene tiene una medida de votación para observar que tiene que ver con el permiso para comprar armas. Y allá en Oregon, pues dos candidatas buscan convertirse en la primera congresista latina del estado. Mucho hay que comentar, Arturo, pero primero comienzo por preguntarte esto que yo decía al inicio, que bueno, en Oregon siempre tenemos como la idea de que todo es predecible. Sabemos más o menos que los republicanos van a perder, pero parece que en esta ocasión, según analistas, no yo, dicen que puede darnos una sorpresa. Puede ser que los republicanos lleguen y arrasen con el color azul. ¿Qué nos puedes decir, Arturo?
Pues mira, lo que te puedo decir, vamos a empezar por los demócratas. Creo que hay una preocupación bastante seria en el tema de la gubernatura. Me parece ser que son por lo menos ahorita dos puntos de diferencia los que la señora Christine Drazen, que es la candidata republicana, tiene por encima de la candidata demócrata, que es la señora Tina Kotek. Entonces, yo he tenido oportunidad en estos últimos días de conversar con algunos líderes del Partido Demócrata aquí en el estado de Oregón, particularmente gente latina o muy cercana a nuestra comunidad, y la preocupación es real.
Bueno, eso se puede ver. Ahora, háblanos ya más específicamente de las dos contiendas, más bien de la contienda a la gubernatura y el tema del aborto, Arturo, que se estaba hablando o se está hablando a nivel nacional que podría traer mucho la movilización del voto. La candidata Kotek ha hecho pues de su campaña el asunto del aborto algo central. Coméntanos.
Así es, efectivamente. Una de las cosas más importantes que se ha logrado aquí en el estado de Oregón por casi 30 años en que el Partido Demócrata ha estado al frente del gobierno es justamente avanzar en una agenda política que podríamos decir de corte liberal, en el cual uno de los temas centrales justamente ha sido esta defensa que se ha hecho de los derechos que la mujer tiene en cuanto a toda esta la defensa de lo que son las leyes de reproductivas, así es como se le llama aquí esta acta, y justamente la parte central, la parte medular de esta ley es el acceso al aborto de manera legal aquí en el estado de Oregón. Este ha sido un tema que generalmente ha sido bastante atacado por los republicanos, no nada más en el terreno de las gubernaturas, pero también en el terreno de las posiciones locales para el Senado y para la Casa de los Representantes. En estos momentos, bueno, pues ante esta situación que generó la Suprema Corte de Justicia, los ojos del país se volcaron hacia Oregón justamente con la esperanza, ¿verdad? Todas aquellas personas que están en favor del aborto y de los derechos reproductivos de la mujer, de que la mujer decida por su propio cuerpo, están viendo en este momento hacia el estado de Oregón, y esa sería quizás una de las principales situaciones que pudiesen verse afectadas si es que llegara a ocupar o a ganar, a triunfar en la contienda la candidata republicana, ya que ella ha dicho que, bueno, pues ella y obviamente todas las organizaciones que la apoyan son personas que estarían promoviendo en el estado de Oregón el regreso del respeto al derecho a la vida. Así lo ha manifestado la señora Dreising con esas palabras. Y bueno, pues definitivamente ese es uno de los puntos centrales de esta contienda, ya que, bueno, pues no solamente la gente que vive aquí en Oregón, pero Oregón se ha convertido a últimas fechas también en un estado en el cual ya existe de alguna manera pues lo que se le ha llamado como también el turismo reproductivo, donde personas, mujeres de otros estados, por las razones que ustedes gusten, han venido a practicarse un aborto, e incluso uno de los puntos principales que maneja la candidata demócrata, la señora Tina Kotek, es que ella estaría aumentando partidas de presupuesto para que, sobre todo en los condados más hacia el este del estado de Oregón, que son eminentemente republicanos, que son eminentemente rojos, pues se pueda garantizar que las instalaciones médicas, los hospitales, las clínicas tengan la oportunidad de servir a todo ese toda esa clientela, por decirlo de alguna manera, que necesite un servicio de aborto en las mejores condiciones. Así es que ese es uno de los temas centrales.
Ahora, Arturo, mencionábamos también que allá en Oregón hay dos candidatas que buscan convertirse en la primera congresista latina del estado. Está la representante demócrata Andrea Salinas y la republicana Lori Chávez de Remer. ¿Qué nos puedes comentar sobre ellas y otras contiendas que tengamos que observar muy de cerca?
Mira, vamos a empezar entonces, si gustas, por el distrito 5, el distrito 5, que es justamente donde está contendiendo la señora Lori Chávez. Ella uh-huh. es una mujer de origen latino, su padre también inmigrante mexicano. Ella es una republicana y ella ha sido una mujer que, bueno, pues ha trabajado mucho también por su comunidad. También tiene una amplia experiencia legislativa y no solamente como legisladora, también ha ocupado puestos de elección popular en el gobierno de su ciudad. Ha sido alcalde de su propia ciudad, es la ciudad de Happy Valley, un pequeño suburbio de Portland, y bueno, pues ella podría y está muy cerca también de convertirse, pudiéramos dar aquí en Oregon la sorpresa de que no fuera solamente una mujer latina en el Congreso de los Estados Unidos, pero que fueran dos, porque también ella en estos momentos, de acuerdo a las encuestas, estaría teniendo una ligera ventaja sobre su oponente, que es la señora Jamie McLeod, una abogada, una activista que ha hecho mucho trabajo también en pro de nuestra comunidad latina. Los números están muy parejos, pero sí definitivamente se observa una ligera tendencia que podría favorecer. La particularidad que tiene este distrito quinto, que fue modificado para dar paso a la creación del nuevo distrito, que es el sexto, es que anteriormente era un distrito eminentemente urbano y ahora se ha extendido con una lengua, voy a decirlo de esta manera, bastante ancha, hacia lo que es la parte rural del estado de Oregon, hacia el este de Oregon, que es eminentemente republicano. Entonces, eso le está dando una ventaja a la señora Lori Chávez. Y bueno, pues podría ser que quizás esta carrera se definiera en favor de los republicanos. Por el otro lado, en el distrito sexto, que es un distrito de nueva creación aquí en el estado de Oregon, es un distrito que comprende prácticamente lo que es la región central del Valle del Willamette con alguna, presencia hacia el noroeste, particularmente parte del condado Washington, que también es un área bastante, bastante rural. Pero bueno, pues en este sexto distrito la composición es muy, muy diversa. Hay una fuerte presencia de comunidad latina, de hispanos que ya están en el estado de Oregon incluso por segunda generación, y también hay una muy fuerte presencia, sobre todo en la ciudad de Kaiser, de personas muy, muy conservadoras. Entonces, este sexto distrito está caracterizado, te repito, porque, bueno, es muy, muy diversa la población. También hay muchísimos jóvenes que están llegando ya a la edad de votar y que podría ejercer su derecho de voto por primera vez. Entonces, es muy interesante. En este distrito está compitiendo la candidata Andrea Salinas, justamente por el Partido Demócrata, y podemos ver en este momento, aunque no hay una confianza absoluta, pero sí definitivamente hay una ventaja ligera de la candidata Andrea Salinas sobre su oponente republicano. Entonces, las encuestas estarían mostrando que esta ventaja pudiese mantenerse hasta el final de la elección. Entonces, podríamos decir, Chelis, que estaríamos viendo dos latinas posiblemente llegando al Congreso de los Estados Unidos, pero en los extremos, en los opuestos, ¿verdad? Una demócrata con una trayectoria muy, muy definida de trabajo por la comunidad latina. La señora Andrea Salinas ha sido la campeona del regreso de las licencias a personas indocumentadas aquí en el estado de Oregon. Esta ley que se entró en efecto el año 2021, que pretendía, se pensaba, estaría apoyando a unas 100,000 personas que podrían obtener su licencia de manejo nuevamente y o por primera vez, y que al día de hoy pues prácticamente ha otorgado licencia de manejo ya a por lo menos unas 60,000 personas aquí en el estado de Oregon. Es decir, prácticamente el 60% de lo esperado se ha llevado a cabo en casi 2 años. Entonces, esta es una de las estandartes de que ella está manejando. También otras campañas en las que ella ha participado, mientras que por el otro lado, bueno, pues estaríamos viendo que su oponente es un hombre muy, muy cercano al señor Donald Trump con todas estas ideas antiinmigrantes, ha sido uno de los más férreos apoyadores de estas leyes de inmigración que se dieron aquí tan, bueno, no leyes, propuestas tan férreas, ¿verdad?, como eliminar el estado, la calidad de estado santuario que tiene el estado de Oregón. Él en su momento apoyó a quienes promovieron el que se eliminara la posibilidad de dar licencias a trabajadores indocumentados. En fin, es un hombre que está catalogado como con un perfil sumamente anti-inmigrante. Y bueno, pues estaríamos entonces en este distrito número 6 viendo en estos momentos una ligera ventaja de que sea la candidata Andrea Salinas la ganadora. Entonces, bien, te repito, esa podría ser la situación, que llegasen dos mujeres latinas con dos perfiles muy, muy opuestos al Congreso de los Estados Unidos. Eso ahora bien, pues, me preguntabas por la carrera que está siendo para nosotros la carrera pues más difícil, que es la de las gobernadoras. Como tú sabes, este año se dio aquí en el estado de Oregón la particularidad de que sean tres mujeres justamente las que están compitiendo por esta posición.
Así es.
Y pues, bueno, sí, una de las cosas importantes es que la señora Betsy Johnson, que está corriendo como independiente, definitivamente no estaría ya en posición de competir. Se ha rezagado bastante, incluso las encuestas están mostrando que lo máximo que podría alcanzar sería quizás un 14% de la votación total. Sin embargo, el papel que de acuerdo a varios analistas locales está jugando la señora Johnson es desviar votos que pudiesen ser para la candidata demócrata en favor de la candidata republicana, o por lo menos que esos votos no estén apoyando al partido azul en estos momentos. Entonces, esas son las tres situaciones, las tres carreras que nos están ocupando en estos momentos. Como te decía yo al principio de esta conversación, hay preocupación en el Partido Demócrata y una preocupación que yo diría desde mi punto de vista personal, creo que está bastante fundamentada.
Bien, pues muchas gracias, Arturo. Se nos está yendo el tiempo, así que te voy a pedir que muy brevemente nos hables sobre esta medida 114 que está también siendo observada y que tiene que ver con el permiso para comprar armas. Danos detalles, repito, si lo puedes hacer brevemente, de por qué hace esta medida una de las más estrictas de la nación.
Así es, efectivamente, es una medida muy controversial en la cual se estarían llevando a cabo tres cosas. La primera de ellas, como tú ya lo has mencionado, se necesitaría un permiso para comprar un arma aquí en el estado de Oregón. No podría comprarse un arma si se fuese menor de 21 años de edad. La edad mínima para comprar un arma sería 21 años. Por el otro lado, se tendría que pasar un muy, muy estricto chequeo, un background, de una revisión de los antecedentes de quienes quisieran comprar un arma. Y algo muy importante, se estaría prohibiendo que se vendieran aquí cargadores mayores de 10 municiones, es decir, lo más que podría un arma automática disparar serían 10 municiones. Esos son los cuatro puntos fundamentales de esta medida, que es la medida 114, una medida muy, muy controversial. En estos momentos lo que te puedo decir es que el no está ligeramente arriba, con un 49%+, y el sí está apenitas abajo con un 48%. No me atrevería yo a dar un pronóstico en este sentido, Chelis, pero lo que sí te puedo decir es que es una medida que incluso dentro de la propia gente republicana causa algún tipo de controversia. Entonces, no quisiera yo comprometerme en ese sentido, porque sí es una medida muy, muy fuerte. Sería las leyes del estado de Oregón en materia de armas serían las más fuertes en todo el país,
y bueno, pues definitivamente no podemos todavía anticipar cuál pudiera ser el resultado de esta medida, está ahí en el filo.
Bien, pues te agradecemos mucho, Arturo Sarmiento, gerente de estación de KTUP Radio Poder desde Salem, Oregon, por haber estado con nosotros con esta información. Gracias, Arturo.
Te agradezco mucho, Chelis, estoy a tus órdenes.
Gracias, hasta pronto, Arturo. Bueno, nosotros vamos a ir despidiendo el programa con algunos consejos y pues algunos datos importantes que ustedes como votantes aquí en el estado de California pueden y deben tener en mente para cualquier cosa que suceda el día de mañana en las votaciones. Para empezar, usted tiene que tener muy en cuenta, muy en mente, que las urnas se van a abrir desde las 7 de la mañana y estarán abiertas hasta las 8 de la noche. Mañana es el gran día, 8 de noviembre, y en la mayoría de los casos aquí en California, usted como votante no necesariamente tiene que llevar o mostrar una identificación para emitir su voto. Pero si es la primera vez que usted está yendo a votar y no proporcionó una identificación a la hora de registrarse, puede ser que sí se le requiera que muestre una identificación o cualquier otro documento que avale que usted es quien dice ser. Si su nombre no está en la lista de los votantes de su lugar de votación, puede, recuerde que usted puede emitir un voto provisional. Ahora, si usted ya llenó su boleta, ya la firmó, ya está listo para llevarla, pero por alguna razón usted no puede llegar a la urna a dejarla, ya sea hoy, en la víspera de las elecciones, o mañana mismo, usted tiene que firmar en la parte de arriba donde da permiso, permite que una persona más lleve su boleta electoral, tiene que llenar ahí cuál es el nombre de la persona, la firma y cuál es la relación que tiene con esta persona que va a llevar su boleta electoral. Lo tiene que firmar, el asunto de la firma y que coincida con la firma que usted ya proporcionó previamente es muy importante porque de otra manera su voto no va a ser contado. Así que recuerde, repito, las urnas están abiertas desde las 7 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Para cualquier irregularidad, cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga sobre las elecciones, le vamos a proporcionar los números que le hemos venido dando. Si quiere información en inglés, puede marcar el 866-OUR-VOTE o lo que es lo mismo, 866-687-8683. Si lo quiere la información de manera bilingüe, puede llamar al 888-V-Y-VOTA, 888-839-8682. Después de las elecciones, si usted quiere saber qué pasó con su boleta, también puede ir al sitio de Where's My Ballot, donde está mi boleta, para que reciba todas las notificaciones de manera automática, ya sea en correo electrónico o en texto, sobre lo que ha pasado con su voto, dependiendo del condado en donde usted haya emitido su boleta por correo, y para saber si ya fue recibida, si fue procesada, y lo más importante, si su voto está siendo contado. Me despido de esta edición extra de Línea Abierta, pero no sin antes decirles, arrancábamos el programa diciendo que ya íbamos en 41 millones de personas que habían emitido su voto de manera temprana. Al cierre de esta edición extra ya van 42.5 millones de personas que han votado de manera temprana. Esto fue la edición extra de Línea Abierta. Yo soy Chelis López. Gracias. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.